Nombran al líder opositor cubano Eduardo Cardet vicepresidente honorario de la Organización Demócrata Cristiana de América. Denuncian ante la justicia española empresas europeas que estarían sometiendo a trabajadores cubanos a un nuevo sistema esclavista. Ayuda humanitaria de Estados Unidos almacenada en Cúcuta, que no pudo entrar a Venezuela, ahora será distribuida en Colombia. Nicaragüenses rinden homenaje en la Catedral de Managua a los muertos en las protestas contra el régimen de Daniel Ortega. Y el presidente Donald Trump anuncia que impondrá aranceles del 5% sobre las importaciones desde México debido a la inmigración ilegal.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, Cuba. Exactamente las 5:01. Hoy viernes, último día del mes de mayo, 31 del año 2019. Gracias, como siempre, por continuar en sintonía con Radio Martí. Aquí estamos para darle los detalles de las noticias principales, como siempre, de Cuba y del resto del mundo. Soy Margarita Rojo, junto a mis colegas de Noticias Eduardo Luján, Ariel González, aquí en el Estudio A de Radio Martí. En los controles, Otto Madariaga, y en la producción, Luis Covarrubias. Y ahora, las noticias.
El doctor Eduardo Cardet, líder en Cuba del Movimiento Cristiano Liberación, fue nombrado vicepresidente honorario de la Organización Demócrata Cristiana de América. El jueves, esa entidad emitió una resolución en la que solicita al gobierno cubano que cumpla con varias exigencias hechas por el doctor Cardet. Y es ahora Yolanda Huerga quien amplía la información.
La Organización Demócrata Cristiana de América aprobó en una resolución las peticiones hechas por la organización opositora Movimiento Cristiano Liberación.
Una resolución para la libertad sin condiciones del vicepresidente de la OCA, doctor Eduardo Cardet, líder también del Movimiento Cristiano Liberación, que se liberen a todos los presos políticos de Cuba.
La entidad internacional concluyó este jueves su 22º congreso en San José, Costa Rica, con representantes de más de una treintena de partidos y movimientos políticos de Latinoamérica, señaló Michel Céspedes, quien asistió a la cita como parte del Movimiento Cristiano Liberación.
Que los desterrados puedan regresar al país y que además de esto, la propuesta que nosotros estamos planteando ante la Asamblea Nacional, un cubano un voto, también apoyada por esta organización para lograr una nueva ley electoral, la OCA nos pueda apoyar en la investigación acerca de Osvaldo Payá Sardiñas y Harold Cepero Escalante, que fueron asesinados el 22 de julio del 2012, muertes que todavía no han sido aclaradas.
El prisionero de conciencia cubano Eduardo Cardet fue declarado vicepresidente honorario de la Asociación Demócrata Cristiana. Por su parte, Cardet, por teléfono, desde su pueblo natal, Velasco, en Holguín, donde cumple su libertad condicional, agradeció a todos los miembros de la organización continental.
Y nuestro compromiso por la democracia y por la instauración de una América Latina más justa y, por supuesto, donde desaparezcan estos regímenes oportunistas, es muy importante que así sea.
Yolanda Huerga, Radio Martí.
Pero precisamente la Organización Cristiana de América también aprobó apoyar la creación de un tribunal internacional para juzgar los crímenes de lesa humanidad de la dictadura castrista. Nuestro enviado especial a Costa Rica, Pedro Corzo, informa.
La Organización Demócrata Cristiana de América acusó recibo ayer de una solicitud de la Comisión Internacional Justicia Cuba para que apoyara la creación de un tribunal a los crímenes cometidos de lesa humanidad por la dictadura de los hermanos Castro. En el día de hoy, en la sesión plenaria del 22 Congreso de la OCA, se aprobó esa resolución. Orlando Gutiérrez, que fue uno de los promotores de este proyecto, nos va a explicar en qué consiste la aprobación y qué significado tiene para el proyecto de juzgar a los criminales del régimen castrista.
Es un hecho histórico, la Organización Demócrata Cristiana de América, en su vigésimo segundo congreso celebrado en San José, Costa Rica, que hoy clausuró Organización Demócrata Cristiana de América, compuesta por las representaciones de más de 30 países, incluyendo primeros ministros, jefes de parlamento y jefes de partidos gobernantes, ha aprobado de manera histórica apoyar la iniciativa de la Comisión Internacional Justicia Cuba para la creación de un tribunal internacional ad hoc que juzgue los crímenes de lesa humanidad perpetrados por la dictadura castrista desde 1959 al presente. También resuelve la Organización Demócrata Cristiana de América solicitar los partidos partidos miembros que cuenten con representación parlamentaria, que promueven la discusión y aprobación de resoluciones de apoyo a la creación de dicho tribunal en los congresos nacionales. Esto es una tremenda victoria diplomática para la Comisión Justicia Cuba, que marca un antes y un después en el movimiento por lograr que reivindique las injusticias y la opresión que ha sufrido el pueblo cubano y otros pueblos de América Latina bajo este régimen genocida.
La Comisión Internacional de Justicia Cuba sigue trabajando en busca de más apoyo para que el Tribunal Apoyo sea creado e inicie sus labores de procesar a los criminales del régimen castrista. Desde la Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, Pedro Corzo para Radio y Televisión Martín.
Y una organización de exiliados cubanos denunció este viernes ante la justicia española a empresas europeas que, según afirman, someten al trabajador cubano a un nuevo sistema esclavista. Desde Madrid, los detalles ahora con Michelle Suárez.
La organización Mesa de Unidad Cubana presentó la denuncia ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional de España. Según explicó a Radio Martí su presidente José Pimentel Capote, la petición busca que se investigue a las empresas españolas y europeas que presuntamente violan los derechos de los trabajadores cubanos en complicidad con el régimen de La Habana.
Esta denuncia trata de la situación en que se encuentra el trabajador cubano en la empresa extranjera en Cuba, en el marco de la ley 118 que lo priva de derechos y de total empoderamiento en cuanto a dignidad salarial y derechos laborales. La Fiscalía ha aceptado en principio la denuncia y correrá a trámite a fin de que el fiscal determine si procede o no.
La denuncia parte de la investigación El Trabajo Indecente, Cuba Paraíso para Evasores de Derechos, según el cual más de 300 empresas españolas y europeas que operan en la isla, entre ellas grupos hoteleros y bancos, violan las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo.
Si la fiscalía decide no investigar una denuncia que está sustentada por un proyecto llamado El Trabajo Indecente y que consta de todas las porqués y por tantos de esta situación anormal en que vive el trabajador cubano, pues tendremos que seguir adelante con el defensor del pueblo y el Tribunal Constitucional.
La documentación presentada ante la Audiencia Nacional de España pide designar un fiscal especial para dirigir la investigación y, en su caso, ejercer las acciones penales oportunas contra personas y empresas que participen en la violación de los derechos de los trabajadores en Cuba. La solicitud de Mesa de Unidad Cubana también fue presentada a la presidencia del Congreso Español. En Madrid, Michelle Suárez, Radio Martí.
Y bajo vigilancia policial se realizó el jueves un taller convocado por la recién creada Academia Libertad y Democracia del Frente Juvenil de la Unión Patriótica de Cuba, UMPACU, con sede en Santiago de Cuba. Carlos Amel Oliva, líder juvenil de UMPACU, así lo dijo a Radio Martí.
Pese a que el régimen no ha sido abiertamente confrontativo con esta iniciativa, ayer en la mañana en una de las sedes de UMPACU donde se realizó uno de los talleres de la academia, hubo presencia policial y aunque no incidieron ni impidieron de que se realizara, podemos decir que ha despertado la atención, el interés de los órganos represivos. La Academia Libertad y Democracia del Frente Juvenil de la Unión Patriótica de Cuba tiene como objetivo fortalecer las capacidades de liderazgo y ciudadanía de los jóvenes de la organización mediante actividades de formación en valores democráticos, políticos. Desde el Frente Juvenil de la UMPACU, la Academia interactuará con sus beneficiarios mediante talleres, conversatorios, concursos, círculos de lectura, visitas guiadas, conferencias, campañas en redes sociales, debates y demandas. También se pretende promover espacios de recreación, deporte y cultura enfocados en fomentar los valores de liderazgo, ciudadanía y democracia.
Y el papel de Cuba en la solución del conflicto venezolano fue el punto discordante en una reunión entre el vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, y el primer ministro canadiense, Justin Trudeau. Amado Gil tiene las declaraciones que ambos dignatarios dieron a la prensa.
Con el propósito de fortalecer el nuevo tratado comercial entre Estados Unidos y Canadá, el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, visitó la capital canadiense y sostuvo un encuentro con el primer ministro Justin Trudeau. Entre los temas abordados estuvo la crisis política venezolana. El vicepresidente Pence agradeció a Canadá la fuerte posición en apoyo a una Venezuela libre y democrática, pero también se refirió a Cuba.
We also need to work together to expose the malign influence of Cuba within Venezuela. And call upon Cuba to cease that influence and allow Venezuela.
También debemos trabajar juntos para exponer la influencia maligna de Cuba dentro de Venezuela y pedir a Cuba que cese esa influencia y permita que la libertad de Venezuela florezca.
Freedom to flourish.
Por su parte, el primer ministro canadiense Justin Trudeau expresó su compromiso con la democracia y la libertad en Venezuela, pero discrepó en cuanto al papel del gobierno cubano.
We, of course, acknowledge the United States position and perspective on Cuba. Canada has a very different one.
Nosotros, por supuesto, reconocemos la posición y perspectiva de Estados Unidos sobre Cuba. Canadá tiene una muy diferente. Y en las discusiones con el Grupo de Lima, que Canadá ha estado liderando y discutiendo, hemos reconocido que Cuba puede jugar un papel muy importante, papel positivo en el bienestar y la estabilidad futura de Venezuela.
The well-being and the future stability of Venezuela.
De hecho, el primer ministro Trudeau enfatizó en que Canadá ya ha estado hablando con Cuba sobre una eventual transición en Venezuela. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Son las 5:11 minutos en Radio Martí. Continuamos con más noticias titulares. Pasamos ahora a las noticias en Venezuela. Los gobiernos de Colombia y Estados Unidos empezaron ya a distribuir entre los venezolanos que viven en Colombia los alimentos y medicamentos almacenados en la ciudad de Cúcuta, que está en la frontera y cuyo ingreso fue bloqueado el pasado 23 de febrero. Hay información con Jorge Orellana.
Los gobiernos de Colombia y Estados Unidos empezaron a distribuir entre los venezolanos que viven en Colombia los alimentos y medicamentos almacenados en la ciudad de Cúcuta y cuyo ingreso fue bloqueado el pasado 23 de febrero por el gobierno de Nicolás Maduro. Se hace la distribución de los alimentos en Colombia a los venezolanos que han huido de la crisis humanitaria, así como a otras poblaciones colombianas vulnerables, señaló la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres en un comunicado. La entrega de alimentos se realiza en puntos donde se han identificado necesidades críticas de alimentos y nutrición que no han sido atendidas, dijo el organismo. En tanto, el canciller colombiano, Carlos Holmes Trujillo, señaló:
en este momento el gobierno está actuando como lo ha dispuesto el presidente Duque. Estamos haciendo todos los esfuerzos posibles. Agradecemos la cooperación y la presencia de la comunidad internacional. Pero frente al crecimiento de la crisis migratoria, le pedimos a la comunidad internacional que aumente también la cooperación para poder hacerle frente a ese desafío que crece y crece diariamente.
En medio de esta situación, los diputados Carlos Valero y Robert Alcalá señalan que los venezolanos son víctimas de trata de personas en naufragios hacia Trinidad y Tobago. Los parlamentarios alertaron que los venezolanos que van en embarcaciones son engañados. El diputado Robert Alcalá señaló:
mira, específicamente desde Guiria siguen zarpando y desde hace mucho tiempo de manera ilegal embarcaciones con pasajeros con destino a Trinidad. En el curso de la investigación hemos descubierto que efectivamente existe una mafia, una red de trata de personas.
Desde Miami para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Y la crisis dicta sentencia de muerte a varios niños en un hospital de Venezuela, de acuerdo al informe de la agencia francesa de prensa.
No hay consuelo para Gilberto durante el sepelio de su hijo Eric, quien murió en un hospital venezolano mientras esperaba un trasplante de médula que nunca llegó. El pequeño de 11 años fue diagnosticado en febrero pasado con un linfoma no Hodgkin y perdió la batalla a finales de mayo. En el mismo mes, otros tres menores murieron en el hospital de niños JM de Los Ríos en Caracas.
Y lamentablemente perderlo. Es inexplicable decir algo de una persona que tú amaste tanto, que hiciste tanto, se te pierde. Así, y tú no puedes hacer nada.
Gilberto mantenía la esperanza en que su hijo recibiera su trasplante en Italia gracias a un convenio de ese país con la petrolera estatal venezolana PDVSA. Pero una deuda millonaria con el gobierno italiano tiene paralizado el programa desde 2018. Otros 26 niños necesitan trasplantes en el JM de Los Ríos.
De verdad, mira, yo como madre y ser humano les pido que se ponga la mano en el corazón.
El JM de Los Ríos es un ejemplo de la crisis que sufre el sector de la salud en Venezuela. El hospital público carece de insumos, tiene varias áreas inutilizadas y baños clausurados.
Yo sé que con apoyo, con ayuda, con donaciones, con lo que sea, ellos pueden durar más, ellos pueden salir de allí. Pero si no, van a ir apagándose esas vidas una tras otra.
En medio de una escasez de medicinas del 85% según el gremio farmacéutico y una inflación desbordada, muchos pacientes solo pueden conseguir sus tratamientos por medio de donaciones. Según Naciones Unidas, cerca de un cuarto de la población venezolana necesita ayuda humanitaria urgente.
Y mientras, parlamentarios venezolanos están alertando sobre la presencia en el país de mafias de trata de personas. El informe lo tiene ahora desde Caracas, Carolina Alcalde.
La crisis migratoria venezolana continúa agudizándose y surgen nuevos elementos que generan preocupación en distintos sectores. A propósito de la desaparición de 60 personas que el 23 de abril y el 16 de mayo eran transportadas de forma ilegal en embarcaciones que naufragaron entre las costas orientales de Venezuela y Trinidad y Tobago, el parlamentario Carlos Valero alertó sobre la presencia de mafias de trata de personas en el Mar Caribe. El legislador aseguró que ante la falta de evidencia de que los pasajeros hayan muerto, la posibilidad de que hayan sido secuestrados cobra fuerza y denunció que quienes manejan las embarcaciones cobran $400 por persona y que el monto también es dividido entre autoridades venezolanas. Pidió a los venezolanos que tratan de huir de la crisis reconsiderar viajar por vía marítima hasta el país caribeño.
No solo trata de mujeres, sino también ahí hay un tema asociado a lo que la OIM llama la esclavitud moderna. Agarran a un venezolano cualquiera, hombre, lo llevan a trabajar en una finca o lo llevan a trabajar en una fábrica, le quitan el pasaporte, lo amenazan con que se lo van a entregar a las autoridades si dice algo.
El diputado Robert Alcalá, miembro de la comisión especial creada para investigar estos casos, insistió en que en las zonas costeras orientales del país hay un entramado de corrupción.
En Guiria, donde está involucrada la Capitanía de Puerto, donde está involucrado el comando de guardacosta, quienes son los encargados del resguardo de la zona costera venezolana y limítrofe con Trinidad y Tobago.
Tras las denuncias de los parlamentarios, el Ministerio Público emitió un comunicado en el que informó que las autoridades detuvieron a 9 personas por su presunta vinculación con acciones de tráfico de personas con propósitos inmorales. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y el segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Stalin González, y también el exministro Fernando Martínez, ambos vinculados al presidente encargado Juan Guaidó, se reunieron recientemente con el cardenal Pietro Parolin en el Vaticano y hablaron sobre la necesidad de acelerar la entrada de ayuda humanitaria a Venezuela. La reunión tuvo lugar poco después que concluyera sin acuerdo, como sabemos, el diálogo que la oposición y representantes de Nicolás Maduro sostuvieron en Oslo, en Noruega.
Y Nicolás Maduro le dijo al periodista de Univisión, Jorge Ramos, que se iba a tragar con Coca-Cola su provocación, cuando él le entregó un listado con los nombres de 400 de los 989 presos políticos que organizaciones no gubernamentales contabilizan en ese país.
Univisión consiguió el video de 17 minutos de la frustrada entrevista del pasado 24 de febrero y el domingo próximo la sacará al aire completamente.
Ramos y su equipo de trabajo estuvieron retenidos en el Palacio Presidencial durante más de 2 horas, después que Maduro interrumpiera la entrevista abruptamente.
Son las 5:18 minutos en Radio Martí. ¿Qué depara esta noche en Cuba, este viernes? Bueno, la respuesta con nuestro meteorólogo, Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El área de tormentas eléctricas de la región de Cabo, gracias a Dios, parece no tener desarrollo alguna. De manera que lo más importante es la cuña de altas presiones que estuvo afectando la Florida, las Bahamas y Cuba, y que ha continuado retirándose sobre las aguas del Atlántico, imponiéndose los vientos del sudeste al sur, con el consecuente aumento de las temperaturas y las probabilidades de lluvias a partir de la tarde del sábado. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, con chubascos y tormentas eléctricas, más frecuentes en la costa sur de las regiones central y oriental. Las mínimas para mañana sábado estarán entre los 24 y los 27 grados Celsius. Las máximas entre los 31 y los 34. Los vientos serán del este al sudeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Tendremos poco oleaje en todos los litorales. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martín.
Bien, Radio Martí, 5:20, ahora pasamos a noticias titulares en Estados Unidos y la noticia tiene que ver también con México. El presidente Donald Trump anunció que impondrá un nuevo arancel de 5% sobre todas las importaciones de México, así presionar al país a tomar más medidas para detener el flujo de migrantes centroamericanos que tratan de cruzar la frontera hacia Estados Unidos. La información desde Washington con nuestra colega Michelle Sagué.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que los aranceles comenzarían en un 5% el 10 de junio y se incrementarán gradualmente cada vez hasta llegar a un 25% el 1 de octubre, a menos que México tome medidas para detener a miles de personas que cruzan el país desde Centroamérica con rumbo a la frontera estadounidense. Ya el presidente había dicho previamente que haría un anuncio importante sobre inmigración. Él dice que la gente ve que el asunto de la inmigración es una emergencia nacional y están de acuerdo. Dice que los demócratas están de acuerdo, pero que no quieren pasar las leyes necesarias para solucionarla. Por su parte, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador dijo el viernes que confía en que Trump rectifique su amenaza de imponer aranceles a México y pidió al país tener confianza y estar unidos.
Creo que el presidente Trump va a comprender que no es de esa manera en que se pueden resolver las cosas. Estas medidas no convienen a los mexicanos, pero tampoco a los estadounidenses.
El anuncio golpeó a los inversores que temen que el deterioro de las relaciones comerciales pueda dañar a la economía global. El peso mexicano, los futuros de las acciones estadounidenses y los mercados asiáticos se hundieron luego de la noticia, incluidas las acciones de automotrices japonesas que envían vehículos desde México a Estados Unidos. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Estados Unidos arrestó a un grupo récord de 1.036 inmigrantes indocumentados en la frontera con México, según lo afirmó el presidente Donald Trump. Más detalles con la AFP.
Estados Unidos arrestó a un grupo récord de 1.036 inmigrantes indocumentados en la frontera con México. Así lo anunció el jueves el presidente Donald Trump en un tuit, acompañado de un video de más de 2 minutos que muestra decenas de siluetas cruzando una barrera. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza dijo en un comunicado que el grupo cruzó el Río Grande en el sector de El Paso, Texas, y que fue detenido de inmediato. Todos los integrantes, 934 miembros de familia, 63 menores no acompañados y 39 adultos solteros eran de Guatemala, Honduras o El Salvador. Los 1.036 arrestados el miércoles se suman a los más de 530.000 extranjeros detenidos o encontrados en los puestos de entrada en la frontera suroeste desde el 1 de octubre de 2018. Más temprano, en declaraciones a periodistas en la Casa Blanca, Trump acusó a la oposición que controla la Cámara Baja del Congreso de bloquear cualquier iniciativa sobre la frontera y de no apoyar legislación para poner fin a una política estadounidense sobre solicitantes de asilo que calificó de ridícula.
La Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos, conocida como DEA por sus siglas en inglés, investiga al presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, y a sus familiares y asesores más cercanos. Así revelaron documentos de una corte federal en el Distrito Sur de Nueva York.
Los documentos fueron presentados por la Fiscalía como parte de las mociones antes del juicio a Juan Antonio Tony Hernández, un hermano del presidente hondureño, acusado de narcotráfico y posesión de armas.
La DEA investiga desde el año 2003 a Hernández, su hermana Hilda, al ministro de Seguridad Julián Pacheco, al secretario de la Presidencia Eval Díaz y varios miembros de la familia Rosenthal, dueña del grupo Continental, que participa activamente en la política hondureña.
Y en el estado de Luisiana adoptó este jueves una ley que prohíbe a las mujeres someterse a una interrupción voluntaria del embarazo a partir de las 6 semanas de gestación, sumándose así a los estados que restringen el derecho al aborto en los Estados Unidos. Más información ahora nuevamente con la agencia de prensa francesa.
Luisiana se sumó a varios estados que en los últimos meses adoptaron leyes contra el aborto. El miércoles adoptó una ley que prohíbe a las mujeres someterse a una interrupción voluntaria del embarazo a partir de unas 6 semanas de gestación, es decir, una vez que se detectan los latidos del corazón. La norma contempla excepciones, entre ellas los casos en que la vida de la madre esté en peligro.
Esta es una victoria tremenda para el pueblo de Luisiana y principalmente especialmente para las mujeres de Luisiana. Se les ha mentido a las mujeres sobre los efectos del aborto. Y pienso que hoy pusimos la mira en eso. Y le estamos dando esperanzas a millones de niños sin nacer alrededor del país, especialmente aquí en este estado.
Otros estados del país como Georgia, Ohio, Mississippi, Kentucky, Iowa o Dakota del Norte adoptaron leyes similares en los últimos meses. Alabama prohibió este mes casi todos los casos de aborto, incluso cuando la fecundación sea fruto de incesto o de una violación. Se espera que todas esas leyes sean bloqueadas rápidamente por los tribunales, ya que contradicen claramente la sentencia Roe v. Wade de 1973, que garantiza a las estadounidenses el derecho a abortar mientras el feto no se considere viable, esto es, hacia la 24ª semana de embarazo. Pero de hecho, la ofensiva conservadora busca llevar de nuevo el tema ante la Corte Suprema de Estados Unidos, donde los jueces conservadores tienen mayoría desde el último nombramiento del presidente Donald Trump.
5:25 minutos en Radio Martí, más informaciones. La visita a Alemania del secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo ahora refleja las crecientes diferencias entre dos socios que ahora enfrentan desencuentros sobre varios temas, nos informa Michelle Sagué.
La visita a Berlín del secretario de Estado mostró las crecientes diferencias entre las dos naciones, que acumulan ahora desencuentros en varios temas, como comercio exterior, Irán o la empresa china Huawei. En una rueda de prensa en Berlín junto al ministro alemán de Exteriores, Heiko Maas, Pompeo abordó la relación con China y las disputas comerciales entre Washington y Pekín. Dice Pompeo que no pueden permitir que datos privados de ciudadanos estadounidenses o datos de seguridad nacional atraviesen redes que no perciben como confiables. Alemania y otros socios europeos no se han posicionado de forma determinante en este asunto clave para el desarrollo tecnológico futuro y que ha agudizado el conflicto comercial entre Washington y Pekín. Por su parte, el ministro alemán argumentó que Berlín y Washington tienen los mismos objetivos en la cuestión iraní, pues ambos quieren impedir que Teherán obtenga armas nucleares, aunque por distintas vías. Después de que Estados Unidos abandonara el acuerdo nuclear iraní alegando incumplimientos y aplicase nuevas sanciones contra Teherán, Europa decidió mantener con vida el pacto pese a las dificultades. Pompeo también se reunió con la canciller alemana Angela Merkel, quien dijo que pese a las diferencias, Estados Unidos es y seguirá siendo el socio más importante de Alemania fuera de Europa. Hace 3 semanas, Pompeo canceló la visita que tenía programada a Berlín para viajar a Irak ante la creciente tensión entre Estados Unidos e Irán, lo que irritó al gobierno alemán. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
El rey Salmán de Arabia Saudita dijo hoy en una cumbre árabe de emergencia que se necesitaba una acción decisiva para detener lo que calificó como la escalada iraní, luego de los ataques a los activos petroleros del Golfo que para Washington, Riyadh y otros países de la zona fueron perpetrados por Teherán.
El derecho de Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos de defender sus intereses después de recientes ataques fueron respaldados en una declaración y un comunicado separado emitido después del cónclave.
Teherán niega cualquier participación en los ataques y muchos observadores hacen notar que hasta el momento no se ha producido una buena evidencia al respecto.
Y seguimos con la nota de Irán, pero en este caso está cumpliendo por ahora las restricciones nucleares establecidas por el acuerdo nuclear firmado en 2015 con 5 grandes potencias, esto a pesar de haber anunciado hace 3 semanas que abandona parte de sus obligaciones, informó el viernes la Agencia Nuclear de la ONU en Viena.
La República Islámica mantuvo desde el anterior informe de los expertos de la ONU el pasado 22 de febrero los niveles de enriquecimiento de uranio por debajo de los umbrales permitidos en pureza y cantidad máxima.
Además, sus reservas de agua pesada que sirve para llegar a plutonio, un material que puede ser utilizado para una bomba nuclear, sigue por debajo de las 130 toneladas permitidas por el llamado Plan Conjunto de Acción.
Cinco, 29 minutos y para concluir esta primera media hora de nuestro noticiero vamos a hacerle un servicio, vamos a darle algunas de las notas que son portadas en estos momentos en nuestra plataforma Martí Noticias, nuestra plataforma digital. Sigue siendo la noticia del momento la decisión de un grupo de exiliados cubanos en España que están pidiendo al gobierno español que interponga una denuncia que sometan a cubanos al sistema cubano que está haciendo que los trabajadores en Cuba sean bajo un sistema esclavista. Por supuesto, seguimos en Europa. Otra noticia, la Unión Europea está pidiendo a Cuba, al gobierno, que haga de la ley Helms-Burton, me imaginamos, el capítulo 3 de la ley Helms-Burton, una oportunidad para mejorar las inversiones, para darle paso a las inversiones privadas y la independiente del gobierno. Dice que sería una solución. El artículo es interesante. Y México, por supuesto, la otra noticia, cubanos provocan incendio en un centro migratorio y propician la fuga de 62 de sus ciudadanos. Esas son las noticias principales. martinoticias.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Continuamos a las 5:31 minutos con más noticias en Radio Martí, nuestro noticiero en edición de las 5 de la tarde. Son las 5:31 y entramos en la segunda media hora con mucha más información, noticias de Cuba y el resto del mundo, terminando esta semana y el mes de mayo, 31 de mayo, en que estamos. Soy Margarita Rojo, continúo junto a mis colegas Eduardo Luján, Ariane González en las noticias aquí en el estudio A de la emisora. Y por supuesto en los controles está Otón Madariaga. Luis Covarrubia produce para esta tarde. Compartiremos también en esta segunda media hora contactos con Caracas. Aymara Lorenzo, nuestra corresponsal, nos va a dar algunos detalles de cómo ha sido una truculenta semana para ese país que está luchando y el pueblo que lucha por un cambio pacífico, una transición y el regreso a la democracia. Los deportes con Pepe Lacayo o Rafael García Toledo, como todos los viernes. Pero ahora vamos a las noticias.
Seguridad del Estado lanza advertencia al líder de organización por los derechos raciales en Cuba. Amplía el siguiente informe Ivette Pacheco.
Juan Antonio Madrazo Luna, coordinador del Comité Ciudadanos por la Integración Racial, fue citado y amenazado este jueves por la seguridad del Estado. El agente, que dijo llamarse Alejandro, le advirtió en tono amenazante.
El dominó para usted está cerrado. Ya no hay más ninguna actividad. No le vamos a permitir ese tipo de actividad.
Todo comenzó cuando Madrazo y su hermana Jacqueline recibieron en su vivienda en el Vedado La Habana una citación verbal para que se presentaran en la unidad policial de Zapata y C.
Me dice que la situación era verbal, me digo, no, eso es ilegal. Me dice, no, la situación puede ser verbal. Digo, bueno, entonces yo tengo todo el derecho de no asistir a ninguna situación. Dice, bueno, tienes todo el derecho, pero en este caso, o van a la situación o, de lo contrario, yo vengo con una orden de detención para ti, pero también vengo con una orden de registro. Yo decidí ir a la situación por el hecho de proteger determinadas cosas.
Ya en la unidad de la policía comenzó el interrogatorio encabezado por el agente de la policía política, Alejandro.
Se acabó eso ya, de que usted esté haciendo trabajo comunitario, que estén desarrollando actividades con artistas.
El Comité Ciudadanos por la Integración Racial celebraría este jueves uno de los talleres dedicados a la interpretación del arte y en el que participan artistas del proyecto cultural Diverso. ¿Pero por qué tanto temor a la unión entre el arte y el activismo?
Sucede que en los últimos tiempos, la sociedad civil cubana se ha venido oxigenando. Por ejemplo, desde el arte hay muchas voces críticas y de cierta forma ellos le tienen mucho temor a esa construcción de alianza entre los artistas y el activismo social, sobre todo jóvenes que hoy están acompañando cada gesto de las iniciativas de la propia sociedad civil.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y el opositor y cuentapropista David Fernández Cardoso fue detenido y permanece en huelga de hambre en la segunda unidad de la policía de Santiago de Cuba. José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, denunció su situación a Radio Martí.
David Fernández Cardoso, miembro de la Unión Patriótica de Cuba y cuentapropista, está detenido desde ayer en la mañana en la segunda unidad policial de Santiago de Cuba y se encuentra en huelga de hambre en protesta por su arbitraria detención, por la ocupación arbitraria también del dinero que tenía en sus bolsillos, fruto de su trabajo honrado, por la ocupación de su teléfono móvil, que ya sería el quinto teléfono móvil que pierde durante los últimos años, y porque el agente de la policía política, que se hace llamar Frank, le dijo que él estaba bajo investigación porque estaba vendiendo productos robados. Esto es una justificación de la policía política para mantenerle detenido y para presionarle, como están haciendo con muchos activistas destacados, para que ante el temor de una inminente prisión acepten montarse en un avión e irse del país rumbo a Guyana. Además, David fue detenido, en esos momentos no vendía ningún producto. Si fuese en verdad una investigación por supuesto producto robado, pues sería la policía y no la policía política quien estuviese detrás del asunto.
Ferrer dijo además a Radio Martí que David Fernández es posiblemente uno de los cuentapropistas más asediados. Precisó que hace 3 años le demolieron su punto de venta en el reparto Altamira y fue llevado a prisión por vender a un precio módico los productos y ayudar a clientes de bajos recursos.
Y Cuba comenzó esta semana la aplicación en diferentes centros escolares del examen ESE, que es un mecanismo clave para el monitoreo de la Agencia de Educación 2030 en la región. Yolanda Huerga habló con una experta sobre esta evaluación de los sistemas educativos latinoamericanos.
Cuba participa por tercera vez en el examen ERCE, una evaluación del aprendizaje en Latinoamérica que se aplica desde 1997 a estudiantes de tercero y sexto grados en las áreas de lectura, matemáticas y ciencias.
Está muy bien que Cuba participe en ese sistema regional. El problema está que América Latina es uno de los continentes que peor sale en los exámenes de PISA. El examen PISA evalúa a nivel mundial la posición que obtenga el niño y el examen PISA mide también el nivel económico del país posteriormente.
Indicó la investigadora de temas educativos, Dora Leonor Mesa.
No me parece que haya necesariamente buenos resultados si tenemos en cuenta que solamente la cobertura docente en Cuba llega al 93%. El niño llega a la universidad sin saber el idioma inglés. Ese niño cubano está en desventaja incluso con los niños latinoamericanos que tienen acceso a la tecnología, internet, los teléfonos, el problema de la ortografía.
ERCE utiliza un conjunto de cuestionarios de contexto que son respondidos por estudiantes, padres, profesores y directores.
Se basan en los criterios de la UNESCO de los métodos de constructivismo que Cuba no usa en el aprendizaje. De hecho, recordamos que Cuba emplea un sistema marxista-leninista que no tiene nada que ver con el constructivismo que propone la UNESCO. La enseñanza preescolar en Cuba la aplican activistas, no especialistas. Si la primera enseñanza, que es la fundamental, no es buena, normalmente la posterior no debe serlo tampoco.
La evaluación ERCE enfatiza en la calidad, en garantizar una educación inclusiva y equitativa e incluye la adquisición no solo de actitudes, sino también de valores como el respeto a la vida y a la dignidad humana. Yolanda Huerga, Radio Martí.
El director ejecutivo del Centro para una Cuba Libre, Frank Calzón, anunció hoy su retiro tras 22 años en la organización. Frank ha sido y en un sentido importante sigue siendo el corazón y el alma del movimiento por la liberación de Cuba fuera de Cuba, dijo el centro en un comunicado. El activista político que emigró de Cuba a Estados Unidos en noviembre de 1960 ha realizado una incansable labor para promover la libertad en la isla con un gran impacto a nivel internacional, subrayó la nota. Frank Calzón ha sido mentor de generaciones de líderes, algunos de los cuales permanecen activos en el trabajo del centro. Otros están en el lugar para recoger su manto de liderazgo, añadió el comunicado del Centro para una Cuba Libre.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Acabo de leer un artículo publicado en Cubanet el día 29 de mayo, escrito por los periodistas independientes Ana León y Augusto César San Martín, que es escalofriante, por lo que puede suceder a esta familia cubana que vive en un edificio que puede derrumbarse en cualquier momento y todos morirían aplastados por los escombros. Cuenta el artículo que el pasado 20 de mayo hizo un año el derrumbe parcial que transformó en angustia permanente la vida de Elizabeth y Jorge Luis, un matrimonio que vive con sus dos hijas menores de edad en un precario edificio de la calle Damas número 905 en el barrio de San Isidro, en el municipio de La Habana Vieja. La escalera del inmueble cayó definitivamente el 12 de octubre del 2018. Pero a causa del peligro que suponía desde el primer siniestro, el propio Jorge Luis clausuró la puerta de entrada al apartamento. Y entre el mes de mayo y noviembre, toda la familia estuvo accediendo a su domicilio a través de la ventana del baño que comunica con la azotea del edificio contiguo. La hija mayor, entonces de 14 años, se fracturó un brazo a causa de un resbalón. Y la más pequeña, de 9 años, comenzó a experimentar insomnio por temor a que el techo se derrumbara mientras dormían. En el intervalo, Jorge Luis y Elizabeth acudieron a todas las instancias gubernamentales en busca de ayuda, pero se encontraron con que las únicas opciones eran esperar a que se desocupara un cupo en alguno de los abarrotados albergues de La Habana o rezar cada noche para no amanecer sepultados bajo los escombros. Hasta aquí lo que denuncian estos periodistas. Y yo me pregunto, ¿cómo se puede vivir así? ¿Cómo esos padres pueden conciliar el sueño esperando que esas toneladas de escombro maten a toda la familia? Sé que no tienen dónde ir, sé que es una situación angustiosa, terrible, enajenante. Por eso la niña de 9 años padece de insomnio. Pobre criatura. Eso de entrar a la vivienda por la puerta del baño desde la azotea vecina es surrealista. Parece sacado de uno de los cuentos de Kafka. ¿Hasta dónde puede llegar la insensibilidad de los líderes de la dictadura que conocen de esa situación y lo único que se les ocurre es decirle al padre que ellos tienen que reparar el edificio que costaría unos 50,000 pesos? Ese edificio puede colapsar al minuto siguiente. Ahora mismo, mientras escribo este artículo, puede estar derrumbándose. Y no digo que eso caerá sobre la conciencia de los líderes de la dictadura que contemplan impasibles la situación, esa tragedia anunciada, porque conciencia estos líderes no tienen. Continuaré este tema en mis próximos comentarios. Ahora les pido a todos ustedes que recen por esta familia para que no terminen sus vidas, en especial esas niñas, bajo los escombros de la revolución. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
...5:42 en Radio Martí, continuamos con más noticias importantes de hoy, el día de hoy. Una gran multitud participó este 30 de mayo, el Día de la Madre en Nicaragua, en una misa en la Catedral de Managua para conmemorar la masacre del 30 de mayo de 2018. Para evitar la participación de la población, el gobierno de Daniel Ortega ordenó la liberación a 50 presos políticos y le dijo a la policía que tratara de impedir la entrada al recinto católico. Desde Managua ahora recibimos la información.
Ayer, 30 de mayo, fueron liberados 50 presos políticos cuando en la Catedral de Managua se realizaba una misa en conmemoración a 15 jóvenes universitarios asesinados el pasado 30 de mayo, pero del año 2018, cuando participaban de una multitudinaria marcha en Managua. La misa campal se dio a pesar del asedio policial, donde los uniformados estaban intimidando a los ciudadanos. Escuchemos parte del ambiente que se dio en horas de la mañana cuando llegó la Policía Nacional al sector de la catedral. El régimen de Daniel Ortega debe liberar en los primeros días de junio al resto de presos políticos, entre los que se encuentran líderes campesinos, líderes universitarios, líderes sociales y 5 periodistas que están en una situación difícil de salud. Las mesas de negociaciones en Managua están suspendidas entre el gobierno y la Alianza Cívica hasta que Daniel Ortega muestre voluntad de querer cumplir los acuerdos suscritos con la Unidad Azul y Blanco. La situación en Managua es sumamente tensa, ya que hay muchos uniformados, muchos policías en las calles de la capital, sobre todo en las entradas y salidas a la ciudad. Este fue un servicio informativo desde Managua, Nicaragua, para Noticias de Radio Martí.
Senadoras colombianas reaccionan a la liberación del ex guerrillero Seuxis Pausias Hernández, alias Jesús Santrich. Desde Bogotá nos informa Federico Fullera.
El jefe guerrillero de las FARC, Seuxis Hernández Solar, alias Jesús Santrich, reanudó sus actividades personales y políticas al quedar en libertad por orden de la Corte Suprema de Justicia, después de permanecer más de un año encarcelado por el presunto delito de tráfico internacional de cocaína a los Estados Unidos. Por eso el gobierno de Estados Unidos solicitó la extradición, pero los magistrados negaron esa opción. Aún así, la misma Corte deberá estudiar nuevamente el caso, a pedido de la Procuraduría de la Nación, que lo considera responsable de tráfico internacional de cocaína. La senadora Paloma Valencia, sobre el caso Santrich, dijo:
aquí nos queda claro que en el proceso de La Habana quedó pactada la impunidad, porque ahí están los criminales sin haber dicho la verdad, sin haber pagado las penas, sin haber reparado las víctimas, incluso delinquiendo después de haber firmado, y pueden ocupar lugares en el Congreso.
Por su parte, la senadora María Cabal criticó la decisión de la Corte y expresó:
era de esperarse, gravísimo me parece. En este país se premia la impunidad y la disfrazan de paz. Ahí tenemos que reflexionar sobre qué tipo de magistrados fueron los que se escogieron, que básicamente incumplen con el principio de imparcialidad.
Las críticas a la Corte son cada vez más fuertes desde el lado de los que rechazaron los términos del acuerdo de paz del gobierno con las FARC hace 3 años. Pero los partidarios y amigos del grupo exguerrillero felicitaron a los magistrados del Tribunal de Justicia por haber otorgado la libertad al dirigente político. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martí Noticias.
Y en Honduras, maestros y médicos mantienen protestas contra la privatización de servicios en los campos de la salud y la educación. El informe lo tiene ahora Jorge Orellana.
Miles de docentes, médicos y estudiantes hondureños retomaron sus protestas contra las medidas del gobierno que, según ellos, privatizan los servicios de salud y educación. En diferentes regiones de Honduras, los manifestantes convocados por la Plataforma de la Educación y la Salud a un paro nacional salieron a las calles en la víspera a colocar piedras y palos y a encender neumáticos para interrumpir el paso de vehículos. Al menos 25 personas resultaron heridas cuando la policía intentó desalojar a los protestantes de las calles. Los médicos y los maestros exigen al gobierno derogar 2 decretos aprobados por el Congreso para mejorar la educación y la salud. Los 2 gremios alegan que el gobierno de Juan Orlando Hernández pretende privatizar los servicios de salud y educación, así como promover despidos masivos en todos los sectores. La profesora hondureña Olga Fiallos dijo:
estoy aquí porque el pueblo está sufriendo, porque tengo alumnos que no tienen que comer, que llegan sin comer a clases. Por eso estoy aquí.
Por su parte, el líder de la Unión en el Instituto Nacional de Formación Profesional, Orlando Figueroa, señaló:
a estos políticos les conviene tenernos sin salud, sin educación. ¿Para qué? Para sentirnos vulnerables. Pero ahí el pueblo despertó. El pueblo está listo para sacar al dictador del poder.
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Para darle seguimiento a la información sobre lo de Honduras, tenemos que decir a través de la agencia de prensa que manifestantes han estado saliendo a las calles de la capital, por supuesto, en las últimas 3 semanas, pero hoy encendieron una pila de neumáticos frente a la puerta principal de la embajada de Estados Unidos. Por lo menos media docena de llantas en llamas generaban una enorme columna de humo negro. Los manifestantes, con rostro cubierto aparentemente, comenzaron el fuego sin impedimentos, aunque luego los soldados hondureños intervinieron con extinguidores. Hasta ahí tenemos la información sobre lo que ocurre en Nicaragua. Y si tenemos ya en contacto a nuestra colega corresponsal Aymara Lorenzo de Honduras, vamos a pasar a Venezuela, que ha tenido mucha noticia esta semana. Algunos estaban expectativos y algunos incluso optimistas de que se podía lograr algo en la capital de Noruega, en Oslo, entre la oposición y el gobierno de disputa de Nicolás Maduro. No ocurrió, pero hay reacciones. Aymara, buenas tardes, cuéntanos.
Buenas tardes, Margarita. Un saludo para ti y para la audiencia. Por un lado, la reacción de el presidente de la Asamblea Nacional y presidente encargado, que hay que hacer una salvedad a este punto en el que estamos, comenzando el mes de junio, que de acuerdo a los acuerdos internos entre los partidos de la oposición, le tocaría entregar la presidencia de la Asamblea Nacional el próximo 5 de enero, con lo que habría, digamos, una cuenta regresiva para la oposición liderada por Juan Guaidó, quien, además de haber emitido un comunicado ayer dando cuenta de que los de que no hubo ningún resultado en la reunión en Oslo, en Noruega, y que además la única posibilidad de que haya un nuevo encuentro entre la oposición y el régimen de Nicolás Maduro es que sea para concretar la salida de Maduro y la convocatoria de unas elecciones con garantías de transparencia y que no sean manipuladas por el régimen de Nicolás Maduro. Mientras que el presidente, el gobernante Nicolás Maduro, ha pues insistido en que la vía para él es el diálogo y ha utilizado, si pudiéramos emplear esta palabra, la triquiñuela discursiva para manejar la información, develar la existencia de ese episodio que se desarrolló en Noruega y además haciendo alarde de que estas reuniones tenían ya 2 meses dándose con el fin de torpedear la tan cuesta arriba unidad que se ha logrado dentro del bloque opositor liderado por Guaidó, porque recordemos que hay otros actores dentro de la oposición, claro, que difieren del manejo que está haciendo Guaidó.
Déjame decirte a propósito que la representante de Estados Unidos en el Departamento de Estado, la encargada del hemisferio, Breyer, ha dicho que los encuentros en Noruega entre la oposición y el gobierno en disputa de Nicolás Maduro, que no van a tener solución porque la única salida es que Maduro es el obstáculo y que tiene que salir. Por otra parte, Aymara, otra noticia que no sé si hay reacciones propiamente en el país, pero tiene que ver con la economía, que finalmente el banco venezolano ha dicho que la inflación y lo que está ocurriendo no tiene parangón, no hay precedente en la historia de ese país, la crítica situación económica que hay.
En efecto, el Banco Central de Venezuela, Margarita, se ha visto en la necesidad de publicar las cifras de la inflación que tenía casi 3 años de forma consecutiva, que hacía caso omiso de un mandato establecido además en la Constitución Nacional, la publicación de las cifras, y se ha visto en esta necesidad porque es uno de los requisitos que impone el Fondo Monetario Internacional para poder tener acceso a los recursos que eventualmente pudiera otorgar y además para mantener a Venezuela dentro del sistema que establece el Fondo Monetario Internacional. Hay algunas cifras de monitoreo internacional de organizaciones no gubernamentales que ubican la inflación de Venezuela en 10 millones por ciento.
Eso no, es que no se puede ni entender esa cifra, cuesta trabajo entenderla, ¿no? ¿Cuánto cuesta un huevo? ¿Cuánto cuesta un huevo en Venezuela en estos momentos? Algunos dicen el salario de un mes casi.
Un huevo cuesta el equivalente a cuesta casi a 50 centavos de dólar. Wow. Para que la audiencia tenga una idea.
Rápido, rápido, Aymara, que nos tenemos que ir.
Sí, okay, dale. Con lo que cuesta un huevo, se pagan 40 millones de litros de gasolina, para que la gente entienda la distorsión que hay en Venezuela.
Y en Cuba, te aseguro que Cuba entienden perfectamente bien esa analogía que has hecho, esa explicación. Aymara, lamentablemente no tenemos más tiempo, pero para que los oyentes supieran qué era lo que estaba ocurriendo, lo que ha ocurrido esta semana en Venezuela. Aymara Lorenzo, desde Caracas, para el noticiero de Radio Martí. Increíble, increíble. 5:52 minutos. Ramos, rápido a nuestro segmento de farándula. El nuevo álbum de Juan Luis Guerra y su grupo 440 incluye, por supuesto, merengue, bachata, son y música cristiana, canciones poéticas de amor y también otras de corte social. El álbum del dominicano se titula Literal. nombre que le sugirió su hija Paulina. La grabación salía a la venta hoy viernes bajo el sello de Universal Music Latin, siendo el 16º álbum del artista en su carrera de 35 años. La grabación contiene 11 temas, entre ellos un enternecedor merengue de cuna, que le dedicó a su hijo Juan Gabriel. Otros fueron dedicados a su hija y las del amor a su esposa Nora Vega. El autor de éxitos como Bachata Rosa y Burbuja de Amor tiene también preparado una gira por Boston, Nueva York, Miami, Houston, Los Ángeles, Washington, Orlando, comenzando en el mes de septiembre. Y otra figura que lanzaba hoy también su más reciente álbum es nada más y nada menos que Gloria Trevi. Esta incluye la canción Mediterráneo, que surgió cuando su productor le dio la triste noticia del fallecimiento de su pequeña hermana cuando Trevi se encontraba en un viaje justamente por el Mediterráneo. La artista tiene una presentación los días 27, 28 y 29 de junio en la Arena Ciudad de México, siendo la primera que conseguirá actuar 3 noches consecutivas en ese foro que tiene capacidad para 22 mil personas. Y hasta aquí la farándula. Y de farándula, deportes, y como todos los viernes, Rafael García Toledo. Rafael, buenas tardes.
Buenas tardes, Margarita, y vamos por muchos días a hablar de básquetbol.
Sí, señor. Ahora, ¿qué está pasando con los Raptors?
Bueno, los Raptors le hicieron honor a su nombre, uh-huh. Tú sabes. Y ayer jugaron el primer juego de la ronda final de la postemporada de la NBA y le ganaron a los actuales campeones. Los Warriors de Golden State con un marcador de 118-109. Esto, así que esta serie está 1-0 a favor de los Raptors. Hay que decir que jugaron en el tabloncillo de los Raptors. El juego de próximo, que será el domingo, por cierto, también será en Toronto. Y después pasan a jugar a la casa de Golden State. Anoche el camerunés Pascal Siakam anotó 32 puntos y fue el mejor anotador para Toronto, mientras que Stephen Curry, como de costumbre, fue el mejor para el equipo de los Warriors con 34. Por cierto, Pascal Siakam estaba estudiando para sacerdote, empezó a jugar basquetbol en el seminario y terminó en la NBA.
Bueno, no, pero el deporte puede mezclarse con la religión, ¿no?
Exactamente.
Siempre, siempre.
Y entonces, claro, eso fue en Camerún.
Ahora está allí. Ahí está la otra cosa.
Bueno, hoy y mañana no hay juego señalado, pero el domingo se ven las caras de todos los equipos otra vez a las 8 de la noche, como le dije, con una serie que está 1-0 a favor de Toronto.
Están jugando en Toronto. Ayer me preguntó Pepe Lacayo, ¿a quién tú le das? Le dije, bueno, me parece que Golden State. Y me dije, y después que lo dije, quiere decir que van a ganar los Raptors. Ya.
Sí. Bueno, no necesariamente, pero es interesante. Es la primera vez en la historia que un equipo de Canadá, claro, llega a la final.
Es verdad.
Y gana. Sería, evidentemente, el primero que...
Muy histórico.
Que gana, ¿no?
Claro.
Y los Raptors no son enemigos pequeños. Los dos únicos juegos que tuvieron durante la temporada regular estos dos equipos lo ganaron los Raptors. Y lo ganaron lanzando un 56.9% de efectividad, la segunda mejor marca en la historia contra los Warriors. O sea, hay que ponerse que no
va a ser fácil. Sí, van a tener que trabajar duro.
Sí, para ganar. A pesar de que ayer empezó a jugar de nuevo de Marcos Cousins, que estaba lesionado mucho tiempo, hubo poquitos minutos, y evidentemente no fue suficiente su ayuda para ganar a los Warriors. Pero la gran incógnita todavía es si Kevin Durant podrá regresar a tiempo para ayudar a su equipo, que ya se ha visto que sí lo puede necesitar, sí, mucho. Y Kevin Durant, hasta que se lesionó, fue el mejor jugador de esta postemporada. No hay nadie mejor que él en ese sentido.
Te quedan 40 segundos, así que puedes hablar. ¿A quién tú le das, por cierto?
Yo lo voy a los Warriors todavía. Okay. Hay que ver lo que juegan los dos partidos allá. Si pierden un partido, y yo creo que es muy probable que los Raptors vuelvan a ganar el domingo, muy probable. Están jugando en su patio. Si los Warriors pierden un partido en los dos primeros juegos que van a jugar en su patio, la cosa está color de hormiga para ellos. Esa es la realidad.
Bueno, van a tener el reto de todas maneras. Los Raptors, pero también defender el título los otros, los Golden State. Claro. Rafael García Toledo, los deportes, en Radio Martí. Y hasta aquí llegamos al final. Ya conocen las noticias principales en Cuba y el resto del mundo. Noticiero de Radio Martí. Gracias a Rafael García Toledo, a nuestra colega y corresponsal Aymara Lorenzo en Caracas, a Ariane González y Eduardo Luján en las noticias. En los controles, el ingeniero Tomás Dariaga. En la producción, Luis Covarrubias. Les habla Margarita Rojo. Nos trasladamos inmediatamente a los estudios de Televisión Martí, al noticiero que comienza a partir de unos segundos, un minuto y medio. Pasen buenas noches y, por supuesto, buen fin de semana.
Radio Martí Noticias. A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 9.565 y en los 11.930 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí. Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.